El conocimiento no solo es una necesidad del pensamiento y de la cultura, sino también es una necesidad revolucionaria de cualquier pueblo conocer su historia y conocer la historia del mundo.
Son palabras de Fidel Castro en la inauguración en La Habana de la imprenta Alejo Carpentier el 27 de abril del año 2002.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. En nuestra tertulia de hoy hablaremos de la cada vez más popular e internacional Feria del Libro de La Habana, entre muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información Radio. Son tiempos convulsos para Venezuela, sin duda hay señales inquietantes que nos acercan a un escenario sobre el que muchas veces hemos hablado en este programa y es el de una hipotética intervención militar de Estados Unidos en aquel país. Datos inquietantes, señales de los últimos días, de las últimas semanas que parecen apuntar a una agresión o al anticipo de una de acciones más agresivas, más contundentes por parte de Estados Unidos y sus estados satélites en América Latina. Algunas de estas señales serían, bueno, pues la propia gira del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, de Rex Tillerson, recordemos, fue el antiguo CEO, director ejecutivo de la ExxonMobil, de la gran petrolera norteamericana. Esta gira por los países, digamos, aliados de Estados Unidos, que conforman el grupo de Lima y que son absolutamente contrarios al gobierno de Nicolás Maduro. Allí recogía, después de muchas presiones de Estados Unidos y también de muchas promesas a estos gobiernos, pues recogía indudablemente el apoyo a sus propuestas de embargo petrolero a Venezuela y otras. También teníamos la presencia del jefe del Comando Sur en Colombia y la respuesta o la medida pues prácticamente inmediata del mandatario de Colombia, de Juan Manuel Santos, de enviar pues 3.000 soldados a la frontera con Venezuela, con la supuesta o con la excusa, digamos, de una supuesta crisis migratoria en la frontera. Por supuesto, hay muchas otras razones que no está diciendo la prensa para la presencia de estas tropas. Son algunos de los datos. También teníamos al propio Marco Rubio diciendo que un golpe militar, además lo decía con toda claridad, pues tendría justificación ahora mismo en Venezuela. Y vamos a conversar hoy con nuestra compañera Ivana Belén Ruiz sobre geopolítica y sobre la situación de Venezuela y también sobre la situación en otros países de América Latina. Buenas noches, Ivana.
Buenas noches, José. Sí, desde luego has dado una pincelada por todos los puntos más claves de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela, ¿no? Y creo que una de las cosas que ha potenciado justamente esta visita de Rex Tillerson es poner en evidencia cuál es la estrategia geopolítica que se está llevando a cabo con Venezuela, ¿no? Es decir, a esto se le suma además un bloqueo económico por parte de Europa que se recrudece cada vez más, que justamente lo que está buscando es ahogar a la población venezolana, ¿no? Porque en realidad los que van a sufrir eso es el conjunto de la población, ¿no? Y esto es desde luego muy preocupante. Y todo ello que va a sentar las bases de alguna manera para eso que tienen tan en mente la política estadounidense de ayuda humanitaria, ¿no? Siendo esta como una especie de bueno, es la jugada que políticamente siempre han llevado a cabo, ¿no? Sus ataques no son ataques, son ataques preventivos, son desembarcos para ayudar a la población, etcétera, ¿no? Todo este tipo de discursos los tratan de mediar con acciones como este tipo, ¿no?
Y estamos viendo cómo los medios de comunicación, decía Ángeles Díaz, esa gran analista profesora de la Universidad Complutense, que los medios de comunicación hacen los bombardeos previos a la opinión pública para luego poder justificar los bombardeos, reales. Y precisamente en estas últimas semanas, sobre lo que se está machacando los medios de comunicación es sobre una supuesta crisis humanitaria que justificaría eso que tú acabas de decir ahora, ¿no?
Exactamente. Además, toda la idea de crisis humanitaria, de crear una especie de situación de caos, que es un poco lo que se refleja en las fronteras, ¿no? Que es decir, el movimiento fronterizo entre Colombia y Venezuela ha existido siempre. Es decir, existen no solo en Venezuela y Colombia, sino que en muchísimos sitios son poblaciones que tienen gran movilidad, pero eso se le tiñe de huida de Venezuela, ¿no? Es decir, se está generando toda una especie de imagen de Venezuela, que es lo que luego acompaña a todo lo que estamos viendo, por ejemplo, con las elecciones ahora mismo, con los acuerdos, cuando ahora la oposición no quiere acudir a las elecciones y, sin embargo, ellos mismos pusieron la fecha en la mesa de negociaciones, ¿no? Es decir, todo eso está siendo tergiversado por los medios de comunicación.
No, es increíble que la propia oposición propone una fecha, el gobierno de Maduro propone otra, finalmente se acuerda una fecha intermedia más cercana a la que propone la oposición. La oposición plantea que va a firmar y a última hora, coincidiendo con la gira de Rex Tillerson, coincidiendo con las reuniones de este buen señor con el llamado Grupo de Lima, que son todos estos fantoches de derecha de América Latina, hay una serie de llamadas misteriosas y al final todo eso queda en agua de borrajas. El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero finalmente, bueno, pues tiene que decir que la oposición tenía que haber firmado lo que había acordado, es decir, que no ha cumplido su palabra, y ahora los medios de comunicación, curiosamente los medios de comunicación españoles, y sobre todo, y es una cosa increíble, el País, que es el medio de comunicación que siempre ayudó a Zapatero, porque es el periódico supuestamente del PSOE, de su partido, pues está diciendo que está dando oxígeno al chavismo y que no está actuando como un mediador, sino como una parte, digamos, cercana a Nicolás Maduro. Algo increíble, ¿no?
Desde luego, esa es la manera en la que juegan sus piezas, ¿no? Porque además, es como comentabas antes, la presión mediática es la que de alguna manera suaviza el terreno para todo lo que venga después. Es decir, se empieza a crear un discurso que además se trasvasa a nivel social, y de hecho es una de las cosas que se ve incluso hoy en día, cuando hay un montón de personas que ya pueden acceder al estatuto de asilado por provenir de una situación como es la de Venezuela, y en cambio hay un montón de gente que igual proviene de Colombia, donde están teniendo unas situaciones de amenaza directa como personas, y no las consiguen tan fácilmente, ¿no? Entonces, es decir, los medios de comunicación generan ese debate social y esas legitimaciones que son, desde luego, en estos casos muy peligrosas, ¿no? En todos en general, pero en estos particularmente, porque lo que viene detrás es lo que estamos viendo, una articulación geopolítica muy fuerte y que puede estar legitimando luego discursos como lo que mantenía Marcos Rubio. Es decir, si hay una intervención es que se va a apoyar, y estamos hablando de un desembarco, y sobre todo teniendo en cuenta todas las bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia y el peso que está teniendo Colombia respecto a lo que está pasando en Venezuela, ¿no?
Desde luego, la actitud del gobierno colombiano es de una hipocresía histórica. Estamos hablando de que, bueno, yo veía unas imágenes de ayer, protestas en Bogotá, enfrentamientos de manifestantes con la policía que no salen en los medios internacionales. Sin embargo, esas mismas protestas que ahora mismo no se están dando en Caracas desde hace unos cuantos meses, sobre todo desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, pues ya serían noticia de primera plana en todos los medios de comunicación. Pero estamos hablando de que hay decenas de líderes sociales que han sido asesinados en los últimos meses en un supuesto escenario de paz, ¿no? Y en cuanto al asunto de la frontera, Juan Manuel Santos envía a miles de soldados, supuestamente por una supuesta crisis migratoria de venezolanos y venezolanas que quieren entrar a Colombia, pero es una falsedad. Estamos hablando de que hay 5 millones de colombianos en Venezuela, sobre los que ningún gran medio de comunicación ha hecho reportajes en todos estos años, que han escapado del terror paramilitar, de la miseria, etcétera, etcétera. Y hoy en día el 70% de esas personas que están viajando y traspasando la frontera de Venezuela a Colombia son colombianos. Y muchos de ellos, además, no es que vuelvan a Colombia, sino que después regresan a Venezuela. Lo que están haciendo es pasar a Colombia para comprar los productos de contrabando que se han robado las mafias en Venezuela a bajo precio y los están vendiendo en Colombia, y en Venezuela no, precisamente por eso no hay, ¿no? Esa es la causa de la escasez.
Y uno de los de las materias primas que más ocurre esto es con el petróleo, de alguna manera,
gasolina.
Con la gasolina, es decir, todo lo que se saca de Venezuela de forma ilegal luego es vendido con grandes réditos en Colombia, ¿no? Y eso desde luego es preocupante, sobre todo en la manera en la que se tergiversa y se oculta en este tipo de cosas, ¿no? Cuando se habla de crisis humanitaria en Venezuela, que incluso se ha llegado a comparar de que es una situación peor a la que estaba viviendo Siria, y sin embargo se olvida por completo de hablar de la situación del pueblo guayú en Colombia, ¿no? Donde hay niños que están muriendo de hambre, lo ha denunciado la propia UNICEF, y eso no ocupa más que una pequeña noticia en un gran periódico, ¿no? Y quiero decir, ese tipo de cosas también nos deja de, bueno, como espectadores, ¿qué posición nos coloca, ¿no? Es decir, como meros receptores de una información ni contrastada y desde luego tremendamente manipulada, ¿no? Y sobre todo porque en el fondo lo que oculta es que hay una oposición venezolana completamente fragmentada, que es lo que hay detrás de todo este tipo de cosas.
También se está hablando en los últimos días, en las últimas semanas, de un supuesto embargo petrolero. El gobierno de Estados Unidos aprobaría una prohibición de compras de petróleo a Venezuela y también de ventas de productos derivados de Estados Unidos a Venezuela. Bueno, es algo que no es tan sencillo porque hay muchísima gente que vive en Estados Unidos, de las refinerías donde se procesa el crudo venezolano, que es un crudo muy especial. Esas refinerías tendrían que ser transformadas absolutamente, es decir, se provocaría una quiebra social en algunas partes de Estados Unidos, e incluso algunos dicen que bueno, que tendría efectos sobre la propia inflación, sobre el precio de la gasolina, etcétera, etcétera. Pero los peones de Washington, es el caso de Mauricio Macri, el presidente de Argentina, en The Financial Times, hace muy poquito apostaba por el embargo petrolero, es decir, Estados Unidos en muy pocos años ha conseguido que una serie de perritos falderos en América Latina, que han accedido por vía electoral y otra vía electoral clara y otras no tan clara, pues le muevan la colita al señor Rex Tillerson, ¿no?
Sí, y desde luego son como dos de las cosas más fuertes de cuáles son los intereses que tiene Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Que por una parte es ese interés económico, es decir, tener una Venezuela favorable económicamente le favorece mucho. No es baladí que Rex Tillerson fuera el ex CEO de ExxonMobil, ¿no? Que es una empresa petrolera. Todo ese tipo de relaciones son demasiado turbias para ser normales, ¿no? Y por otro lado, el interés más bien ideológico. Es decir, Venezuela sigue siendo un faro dentro de América Latina, que con otros países se ha conseguido revertir la situación previa, que no era desde luego similar a la de Venezuela, pero sí eran unos mandatarios que estaban al menos en un eje de negociación mucho más favorable para el pensamiento progresista de alguna manera. Y claro, de alguna manera también Venezuela como ejemplo ideológico dentro de la región es muy peligroso para los intereses de Estados Unidos, y eso está ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que la oposición que tienen dentro de Venezuela, es decir, la oposición a la revolución bolivariana, es muy frágil, y es muy frágil en cuanto a protagonismos, en cuanto a nivel ideológico, en cuanto a preparación para llevar adelante un proyecto de país, y eso Estados Unidos tampoco lo sabe manejar, y es ahí donde estamos viendo ese tipo de juegos que se están dando con Venezuela, con Colombia, con Perú, con la presión de la Unión Europea, que es un actor muy importante aquí dentro, y con el propio Estados Unidos ahí mismo.
No solamente es el caso de Rex Tillerson como ex jefe o director ejecutivo del ExxonMobil, sino es el caso también del propio director de la CIA actual, que es propietario de una empresa petrolera dedicada al fracking. O sea, estamos hablando de una serie de señores, bueno, es un poco la era de Donald Trump, ¿no? Los grandes magnates a la política, para que ya no haya intermediarios y ya los políticos no sean representantes de los grandes empresarios, sino que ya directamente los grandes empresarios sean los políticos. Pero evidentemente parece que están poniendo toda la carne en el asador el establishment estadounidense, ya con los halcones, en este caso Marco Rubio y otros de Washington, marcando y pilotando la política hacia Venezuela o contra Venezuela y contra Cuba, Y bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Porque sin duda es una situación preocupante todo este movimiento, incluso de tropas, ¿eh?
Eso es lo más preocupante, ¿no? Es decir, la fragilidad de alguna manera con la que ellos plantean un escenario, ¿no? Es decir, el que sigue existiendo la posibilidad de que alguien públicamente diga que se legitimaría un ataque militar y que no exija mayores críticas que resaltarlo y ya está, eso es preocupante, desde luego, ¿no? Porque le puede pasar a Venezuela, pero le puede pasar a cualquier otro país de América Latina en el momento en el que algo de lo que hagan en su política no le venga bien a Estados Unidos, ¿no? Y no solamente pasa ahora, se me viene a la mente el caso de Guatemala con Arbenz cuando dan un golpe militar porque no se repliegan a sus intereses, ¿no? Es decir, históricamente lo han hecho y solamente han tratado de cambiar los mecanismos por los cuales gobernar su patio trasero, ¿no? Es decir, el volver a considerarlo como patio trasero posible de intervención es lo más peligroso.
Yo diría, yo recordaría el caso de Chile, que es el
También.
caso, yo creo, calcado a lo que está ocurriendo ahora en Venezuela, porque se dan todas las categorías de ataque desde los medios de comunicación, en el caso chileno, controlados directamente con agentes de la CIA allí en las oficinas del Mercurio, con varios millones de dólares para las redacciones, algo que está ocurriendo en estos momentos, aunque no nos enteremos. Y bueno, una guerra económica, una espiral de precios inducidos por una política con mucha gente detrás y, por supuesto, una guerra psicológica increíble, ¿no? Que, por supuesto, como en el caso de Chile, tiene su público, el público que se cree las cosas, que finalmente adversa al gobierno con todo su derecho, pero finalmente para poder llevar al país a una situación de caos absoluto que justifique precisamente el cambio político a partir de la propia de una intervención, en este caso, extranjera. Motivo del tercer Festival Internacional de Salsa en Cuba, que se celebrará en La Habana entre el 21 y el 25 de febrero, les acercamos el ritmo de una de las orquestas organizadoras del evento, Salsa Mayor. Escuchamos su tema, Fuimos Amigos.
Cuba Información.
Se han cumplido 10 años del fallecimiento en La Habana de Philip Agee, quien fuera agente de la CIA durante 12 años. Rompió con la agencia en 1968 por motivos de conciencia. Philip Agee escribió varios libros de denuncia, el más conocido dentro de la compañía, Diario de la CIA, publicado en 1974 y traducido a 30 lenguas. En él cuenta cómo el 12 de diciembre de 1965, al visitar a un miembro del gobierno de Uruguay, escuchó en el despacho contiguo los gritos de una persona a quien él mismo había delatado y que estaba siendo torturado. Fue un momento decisivo en su vida. Se dio cuenta, escribió, de que su trabajo consistía en apoyar a gobiernos miserables y corruptos. En los años 70, decía, los peores horrores imaginables tenían lugar en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Guatemala, El Salvador. Eran dictaduras militares con escuadrones de la muerte que tenían el apoyo directo de la CIA. El gobierno de Estados Unidos lo calificó como traidor. Perdió la nacionalidad en 1979 y huyó. Fue expulsado de Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania Federal e Italia por presiones directas del secretario de Estado Henry Kissinger. En 1980 encontró refugio en la isla de Granada y luego en Nicaragua, hasta que cayó el gobierno sandinista en 1990. Años más tarde se instalaría en Cuba. Desde 2000 hasta su fallecimiento en 2008, dirigió una modesta agencia de viajes online. Llevaba a público estadounidense a conocer Cuba aprovechando ciertas licencias legales y desafiando siempre el bloqueo a la isla. Philip Agee antepuso su conciencia a la obediencia a la CIA, como hizo Ana Belén Montes, analista del Pentágono, hoy presa en Estados Unidos por alertar a Cuba de los planes injerencistas de Washington. Ambos son apasionantes casos de victoria de la conciencia, pero ninguno de ellos despierta el interés de una prensa cada día más plegada a los intereses imperiales.
La Habana ha vivido estos días una fiesta de la cultura, como todos los años. En el complejo Morro Cabaña se celebra la Feria Internacional del Libro de La Habana, que después se convierte en la Feria del Libro de Cuba, porque pasa por todas las provincias o las principales cabeceras de provincia del país. Es la 27 edición, se ha dedicado a un país, en este caso China, que ha tenido la presencia de más de 200 personas, entre escritores, autoridades, etc. El año pasado se dedicó a Ecuador. También se ha dedicado a una figura de la literatura y de la cultura de Cuba, como todos los años, y en este caso, bueno, pues de manera muy especial, el doctor Eusebio Leal Spengler, que es el historiador de La Habana, o el director de la oficina del historiador de La Habana, es decir, esa persona tan erudita, tan maravillosa, con tantísimos conocimientos, que cada vez que habla, pues uno se queda con la boca abierta. Realmente una figura cimera de la cultura cubana actual y también uno de los grandes transformadores de la sociedad cubana y de los responsables de que hoy La Habana Vieja o en La Habana Vieja para muchas personas, para miles de personas, haya mejores condiciones de vida, porque se ha dedicado a transformar y a recuperar y a revitalizar ese espacio histórico, cultural y también donde vive mucha gente en la capital de Cuba. 120 expositores de 22 estados, países del mundo, ahí en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, en un evento que se ha desarrollado además en otras 21 subsedes, aparte de esta sede central. Bueno, pues vamos a hablar un poco de qué es esta fiesta de la cultura.
Sí, desde luego creo que una de las cosas que refleja, y esta edición ha sido un ejemplo de ello, es la cada vez más internacionalización del evento, y no solo porque estén convocados muchos países, sino la afluencia con la que acuden y el el núcleo de interculturalidad que se crea ahí, ¿no? Que la cultura es desde luego el espacio para abrir diálogo entre las diferentes naciones que allí van, ¿no? Y por otro lado también el espacio que se le da a los nuevos escritores, que en este caso fue bastante impulsado, ¿no? En los nuevos escritores dentro tanto de Cuba como de los países que iban, ¿no? Y la cultura desde luego tiene un pilar fundamental como eje estructurador de todo el Estado, ¿no? Es decir, desde los más pequeños, cuando se hace también un homenaje a Elpidio Valdés, y es decir, cómo desde los más pequeños hasta los grandes, hasta la literatura mayúscula de alguna manera, los clásicos, etcétera, tienen presencia ahí y con un peso muy, muy importante, ¿no? Y creo que eso de alguna manera también refleja el enclave dentro de la construcción de la sociedad cubana, ¿no? que tiene la cultura, ¿no? Es decir, una frase, Fidel comentaba el hecho de rescatar los libros como ese material de cultura, ¿no? Es decir, el transmisor no solo de la historia, sino también de una forma de ver la historia, ¿no? Y es ahí donde también se va creando ese sujeto perteneciente a una sociedad como es la cubana.
Uh-huh. Mencionabas a Fidel, se presentaba un libro obligado, titulado Hasta siempre Fidel, con 447 textos recopilados por la periodista Rosa Miriam Elizalde, quien hoy es la vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, durante muchos años fue editora de Cuba Debate, también fue subdirectora de Juventud Rebelde y una persona que queremos mucho en este equipo, y con 529 fotografías de 41 fotógrafos de 17 medios de prensa escrita y digital. Bueno, todo eso conforma un material que se presentó allí con el título de Hasta siempre Fidel, y un segundo material entre las muchísimas presentaciones que ha habido en esta Feria del Libro es el libro de René González, uno de los cinco héroes cubanos, que relata Escritos desde el banquillo, ese es el título que tiene, relata, bueno, pues la historia, su historia, cómo entró en la seguridad cubana, cómo finalmente llegó a Estados Unidos, cómo se infiltró en la contrarrevolución cubana. Hay que decir que René, teóricamente, robó un avión, una avioneta de fumigación, se fue a Miami, allí empezó una nueva vida y empezó a recoger información de las actividades del terrorismo organizado por la extrema derecha en Miami. René González, desde luego, una persona también que queremos mucho, que hemos estado muchas veces con él, y realmente, bueno, pues que sabemos que este libro todavía no ha podido llegar a nuestras manos, va a ser una verdadera maravilla, porque él escribe además muy bien, es muy inteligente y es una persona además con, yo creo, con más de 5 sentidos para interpretar la realidad pasada, presente y futura.
Sí, además creo que una de las cosas que también muestran eventos como este es el libro como material, ¿no? Como material en el sentido no solo de que narra una historia sino que es también un elemento de enlace con las diferentes personas, tanto con el que lo escribe, sino con el núcleo de lectores que hay ahí, ¿no? Es decir, ya no es una mercancía o un objeto de decoración en una oficina para llenar una estantería, sino que se trata de algo que crea relaciones sociales, y eso me parece muy importante, y sobre todo también por el hecho de una, es una pequeña anécdota, pero me lo contaron en Cuba y creo que resalta también el punto en el que cómo se concibe el libro y cómo se concibe la cultura dentro de Cuba. Y era cuando en los inicios de la Revolución Cubana no había una gran literatura infantil. Y eso era un problema. Cuando se descubrió que ocurría esto, es decir, existían grandes manuales de teoría política, existían clásicos de la literatura, pero no había libros para el alcance de una persona que empieza a leer, ¿no? Y cuando se identificó este problema, rápidamente se puso en marcha promocionar la lectura entre los más pequeños, hacer libros para ellos, y ello era, o sea, esto se empezó a considerar un problema y se empezó a actuar en consecuencia por el hecho de que es a temprana edad donde se inicia ese amor por la lectura y ese interés por concebir la cultura a través de este medio, ¿no? Y creo que eso es muy importante por concebir la materialidad del propio libro en un contexto que lamentablemente cada vez se lee menos, ¿no? O al menos en la textura del libro, ¿no? Y eso es fundamental de cómo se está viviendo en la Feria del Libro.
El libro, además, que tiene un sentido en Cuba, como la cultura en general, también el cine, un sentido crítico. Hay que decir que un país y un Estado que enseña a leer, que alfabetiza y que expande la cultura, difícilmente se puede considerar una dictadura. Uh-huh. Estamos hablando, además, que la edición de libros, contra todo lo que digan los medios de comunicación, prioriza aquellos trabajos que tienen un sentido reflexivo sobre la sociedad cubana, muchos de ellos muy críticos. Yo tengo un apunte aquí: el premio de cuento de este año que se entrega en la Feria del Libro no es a una persona aduladora de ningún poder y tampoco del poder revolucionario. Estamos hablando de Eduardo del Llano, un cuentista en este caso, pero también es un cineasta que ha hecho cortometrajes y largometrajes muy polémicos, uh-huh, en Cuba. Es decir, es una persona pues que tiene un sentido de la crítica social fuerte, fuerte. Uh-huh. Y estamos hablando también del caso de Leonardo Padura, que recibió hace unos años, en el año 2012, el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Leonardo Padura, que también en esta última Feria del Libro, no él personalmente, que no estuvo en este, justo este año no ha estado, pero se presentaron varios libros, un libro concretamente de cuentos de él. Uh-huh. Y todos sus libros, incluso los más polémicos, han sido publicados en Cuba. Es cierto que primero se han publicado en España, por editoriales privadas, bueno, pues que finalmente le ofrecen mejores condiciones económicas al escritor, pero después todos se han publicado en Cuba. Y hace poco en Cuba Información analizábamos cómo desde los grandes medios de comunicación, en este caso españoles, siempre hay una utilización política del libro y del novelista y de los escritores cubanos. Y el caso de Leonardo Padura es un caso muy especial, ¿no? Uh-huh.
Sí, además es esa tergiversación, porque al final esos artistas ya no son llamados por la prensa extranjera por sus méritos artísticos, sino que son simplemente como canal para hablar de Cuba en este caso, ¿no? Y eso es desde luego muy triste con el propio artista, porque no se le está dando espacio para hablar de su obra, sino para criticar, porque además si no la critica tampoco se va a publicar. Es decir, todo ese tipo de cosas también es una utilización muy maquiavélica del propio artista, ¿no? Y por otro lado también porque se obvia por completa toda esa crítica social que hay dentro del arte cubano, ¿no? Es decir, se me ocurre sobre todo films, pero conducta, todo, no me acuerdo ahora
el nombre,
Vestido de novia, es decir, todas estas obras
el 100% de los
en realidad son muy críticas con la sociedad cubana. Pero esas se obvian, es decir, además son títulos que han llegado aquí, es decir, se sabe de ellos, pero sin embargo pasan desapercibidos, ¿no? Fresa y chocolate es uno de ellos y, bueno, se toma como un granito, pero además se toma como crítica a Cuba sin decir que es cubana, es decir, es de ellos mismos los que lo han promocionado, ¿no? Pero eso se trata de borrar. Y bueno, eventos como este, como el de la Feria del Libro, son completamente invisibilizados, ¿no? Y eso es, una vez más, todo el mecanismo mediático que hay para ir en contra de lo que los propios artistas en muchos casos están hablando, ¿no? Uh-huh. Cuando antes mencionábamos de los artistas que se escapaban porque no tenían libertad de expresión, etcétera, pues bueno, este es un ejemplo de que en realidad si salen de Cuba es por otro tipo de intereses personales y legítimos en muchos casos también, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es desde luego otro de los elementos que juega.
Leonardo Padura se le presenta en los medios de comunicación como un disidente, como un contestatario, etcétera, etcétera. Sus libros son un reflejo de la sociedad cubana, de sus miserias, de sus desigualdades, de sus contradicciones. Él hace novela negra, toda la novela negra en el mundo, en cualquier país, está ambientada en los espacios más sórdidos de las sociedades, más oscuros, pero los únicos libros críticos de la sociedad y de la política son los que se hacen en Cuba. Los que se hacen en Estados Unidos, como es el caso, se presentaba en el festival Barcelona Negra hace unos días, se presentaba James Ellroy como premio Pepe Carballo 2018, era el invitado especial. Bueno, son los libros de este autor, son verdaderos espejos de la sociedad norteamericana profunda, más contradictoria y más salvaje. La propia historia personal de esta persona, o sea, de este autor, es salvajismo puro. Su madre fue violada, asesinada, él fue toxicómano en su juventud, y sus libros son un suma y sigue de brutalidad policial, de contradicciones, de corrupción. Sin embargo, nadie dice que los libros hacen crítica social, ¿no? Posiblemente no la hagan, ¿no? Es decir, posiblemente el autor no quiere hacer ningún tipo de crítica social, porque además pertenece a una generación de autores un tanto nihilistas, muy individualistas, etcétera, ¿no? Pero desde luego el reflejo, lo que está en su obra es un reflejo de una parte de la sociedad norteamericana muy dura, que podría ser perfectamente analizado como crítica social, pero no, la única crítica social es la que hace Leonardo Paduras, ¿no? Supuestamente.
Sí, es un doble rasero con el que se mira a estos diferentes tipos de artistas, ¿no? Por un lado, el caso de James Ellroy no es crítica social, y además tampoco se le catalogaría como un disidente, porque es el máximo esplendor del capitalismo, la verdad, pero de alguna manera es una obra elogiada, incluso exótica, dentro de Estados Unidos, y se me viene a la mente además un montón de series policíacas que también juegan con ese tipo de contextos, que además son muy cotidianos dentro de Estados Unidos. Hay que decirlo, que no, ya no es el Estados Unidos de los años 50, de que todo era perfecto, cuando tampoco lo era, pero bueno, al menos intentaba vender esa imagen, sino que ahora incluso se comercializa la imagen caótica de Estados Unidos, el Detroit destruido, el Baltimore hecho trizas. Es decir, todo eso es incluso comercializable, con todo lo perjudicial que hay detrás, ¿no? Si eso ocurriese en Cuba, ya serían disidentes, sería crítica social, sería una banalización de la pobreza, etcétera, ¿no? Pero si viene de Estados Unidos, es justamente lo contrario. Y este doble rasero es, desde luego, aniquilador de cultura y muy, muy destructivo para los propios artistas.
Cuba Información. La novela de Bertolt Brecht, Los negocios del señor Julio César, ya nos contaba cómo en la Roma preimperial la economía, a través del abastecimiento y precio del trigo, era utilizada como arma política. Hace unos días, uno de los órganos del capitalismo global, The Wall Street Journal, entrevistaba al economista jefe del Banco Mundial, Paul Rumer. Narraba cómo su institución alteró con fines políticos los indicadores de competitividad de Chile. Según estos, durante el gobierno de Michelle Bachelet, la competitividad de Chile cayó del puesto 33 a nivel mundial al 120. Consecuencia, la inversión extranjera decreció un 40% durante 2017, algo que fue bandera de la campaña electoral del ahora presidente electo Sebastián Piñera. Los datos, sin embargo, no eran reales. Si esta maniobra fue contra un gobierno nada díscolo frente a los intereses transnacionales, ¿qué maquinarán estos organismos contra Venezuela, Bolivia o Cuba? ¿Qué habrán hecho para que la mano invisible del mercado beneficie electoralmente a sus peones neoliberales, como Mauricio Macri o Enrique Peña Nieto? Altísimas cifras de abstención, incumplimientos sistemáticos de las promesas de campaña, golpes parlamentarios, fraudes escandalosos, lluvia de millones para las campañas. Así funciona el sistema electoral en América Latina, el que presentan como modelo de democracia para Cuba. Por cierto, tras la mencionada entrevista, las amenazas contra Paul Rumer de la dirección del Banco Mundial, que rechazó de inmediato sus declaraciones, y del vencedor de las elecciones chilenas, el megaempresario Sebastián Piñera, que pedía severas sanciones contra él, conseguían su objetivo. El economista salió a los medios diciendo que nada de lo que dijo era cierto. Así es la libertad de expresión y de prensa, otra nueva lección para Cuba.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
quiero que tú me hagas esos platitos sabrosos. Como tú sabes, mi negra, que a tu papito le gusta, camina y prende el fogón.
Después de unos años en que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se habían relajado, incluso se había llevado a cabo un diálogo en muchas materias, habían retrocedido ciertas formas de actuar en la política estadounidense más agresivas contra Cuba. Indudablemente se estaban utilizando otras tácticas y otras estrategias para buscar lo mismo, un cambio de régimen o un cambio político en Cuba, pero indudablemente en la era Obama se hacía de una manera diferente, yo diría más elegante. Hemos vuelto a la vieja política del garrote y la vieja política de la agresión, del intento de intervención directa en los asuntos internos de Cuba. Estamos volviendo a los programas con mucho dinero para interferir, para ingerir, para entrar en la política cubana. Muchos dicen que porque Donald Trump debe muchísimos favores y muchos votos en el Senado y en el Congreso a halcones como Marco Rubio y otros que le están presionando para que haga todos estos gestos. Como por ejemplo la creación de un grupo especial conformado por altos funcionarios de la USAID, de la Freedom House, que no deja de ser otra de las tapaderas de la CIA desde hace muchos años, del Buró de Transmisiones hacia Cuba, que es esa oficina estatal donde está Televisión y Radio Martí, bueno, ese órgano de propaganda de la Casa Blanca en contra de Cuba, y otra serie de individuos del Departamento de Estado, etcétera, para supuestamente llevar internet o fortalecer internet en la isla. Bueno, indudablemente es uno más de los programas de propaganda y de hipocresía súbita del imperialismo norteamericano, porque estamos hablando de un país, Cuba, donde es cierto que existe una tasa de penetración de internet muy baja, la de las más bajas de América Latina, sin duda, pero donde ha habido unos avances en los últimos años, estamos hablando del último año, pues verdaderamente grandes, ¿no? Es el país que más ha crecido, por ejemplo, en uso de redes sociales en internet en el último año. Estamos hablando que ha habido un crecimiento del 365% en el año 2017 y en el uso de móviles para acceder a redes sociales, un incremento del 385%. Estamos hablando de todavía de cifras muy bajas solamente el 40% se conecta a Internet. Estamos hablando de que todavía Internet en los hogares está en un estado muy incipiente, pero si echamos la mirada atrás a hace un año, sencillamente no había nada de eso, ¿no? Dos años, posiblemente, cuando no existían todas esas zonas wifi donde la gente se conecta en la calle y no existía el programa Nauta Hogar, donde ya algunos miles de personas ya están, bueno, pues pagando una cuota muy cara, hay que decirlo, accediendo a Internet en sus hogares. Esto parece que no sabemos, o no le interesa al gobierno de Estados Unidos o le preocupa, ¿no? Quizá le preocupa este crecimiento y realmente la política de informatización que lleva el gobierno de Cuba, posiblemente para algunos muy lenta, pero que tiene estos resultados y este incremento sustancial en el número de usuarios y usuarias, y lo que quiere es, pues de alguna manera, meter ruido en el sistema y decir que quien realmente está por la labor de desarrollar Internet es Estados Unidos, ¿no? Y para eso precisamente que viene este programa, que es uno más, es como resucitar al muerto, ¿no? De hace ya unos cuantos años.
Sí, este Task Force, que es como le han llamado, de alguna manera lo que trata es, bueno, surge con esa intención de superar los retos tecnológicos, o al menos ese es el lenguaje del que se encubre, ¿no? Superar los retos tecnológicos que va a atravesar Cuba ahora, el acompañar, ¿no? Es decir, es todo este nuevo lenguaje del emprendedurismo, de alguna manera el acompañar, el guiar, el asesorar a la isla en este nuevo proceso de mayor apertura en cuanto a las posibilidades de acceder a Internet, ¿no? Pero claro, de alguna manera eso también lo que están viendo es que ellos están viendo como una especie de campo de batalla que ellos pueden llevar a su terreno, ¿no? Pero creo que ahí lo que justamente está mostrando es cuál es la concepción que ellos tienen de Internet, y eso es lo que me parece más peligroso, ¿no? Porque de alguna manera el mayor acceso a Internet que se está dando en Cuba, es decir, donde se están abriendo parques con acceso a Internet, en los centros educativos está teniendo muchísimo más posibilidades de acceso, en las casas es verdad que sí que hay acceso, pero es bastante caro de todas maneras, es decir, se está dando con un afán educativo, y es decir, como una más de las posibilidades que se le puede brindar a la población, ¿no? Pero ellos lo están viendo como una oportunidad de crear su versión dentro de la isla, ¿no? Como si eso fuera un canal posible, ¿no? Con lo cual creo que lo que están mostrando más es cuál es su concepción de Internet, que es la que nos está llegando a nosotros en los demás países, donde Internet es un campo de batalla comercial por un lado y de filtración de datos personales a grandes empresas para luego hacer marketing, que sin embargo Cuba no lo está teniendo, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas es lo que se están viendo con estos grupos que están creando posible disidencia en el interior de Cuba, ¿no? Y es muy peligroso por esa concepción que tienen.
Hombre, indudablemente Internet en Cuba hoy en día es una puerta abierta a muchísimas cosas, y desde luego al lenguaje y al discurso de la contrarrevolución y al discurso de Estados Unidos y al discurso del capitalismo, que finalmente Cuba no es una urna de cristal, aquello está muy abierto a todo tipo de influencias, y es cierto que la batalla se tiene que dar de manera abierta en Internet en Cuba y en todos los lugares del mundo, porque no hay otra forma de hacer las cosas, pero lo que indudablemente no puede hacer el gobierno de Estados Unidos es tratar de poner sus marcos y su modelo de Internet a un país, precisamente cuando ha sido el bloqueo de Estados Unidos el que ha impedido el desarrollo de Internet durante muchísimos años, el que ha impedido a la isla conectarse a los cables de fibra óptica que rodeaban, que pasan por el Caribe, que están en manos de multinacionales de Estados Unidos. Y entonces lo que no puede decir ahora es que es el gobierno de Cuba el que impide el acceso a Internet, cuando precisamente todos estos avances cuantitativos en estos últimos años se deben precisamente a una política de informatización de la sociedad y a la política de la empresa de Texa, muy criticada por muchos, a veces por su lentitud, por sus ciertas ineficiencias, pero que indudablemente la política está, en la proyección está habiendo cada vez más acceso a Internet, está habiendo inversión en infraestructura, que es lo que le falta al país. Y si el país no tiene posibilidad de invertir grandes cantidades, es en gran parte por la política de guerra económica y de bloqueo de los propios Estados Unidos, ¿no?
Y además, otra de las cosas que se ve es esa vuelta al ataque, ¿no? Es decir, a una confrontación que quizás no es tan directa como se puede ver con otro tipo de agresiones, es decir, como prolongar el bloqueo económico y comercial sobre Cuba, pero sí que es una agresión de estas que van lastrando, ¿no? Y sobre todo porque la intención de fondo que tienen es llegar a un público joven, pensando aún en la idea esta de que el cambio generacional va a influir en un cambio de la política cubana, ¿no? Y eso es desde luego una falacia por una parte, pero sí que es uno de los ejes por los que se va a mover la nueva incursión en esta era, que además es la era Trump, y va mediada por ese tipo de juego sucio, ¿no? Es decir, juego sucio en cuanto a que se están pervirtiendo un montón de grandes avances que se están dando en la isla, es decir, el acceso a internet es un gran avance dentro de Cuba, y que todas estas cosas lo que están haciendo es de alguna manera desvirtuar el debate central, que es el de la accesibilidad a internet, ¿no? Y por otra parte también el hecho de cómo se vuelve a esa política de agresión, ¿no? Y una agresión que además se quiere instalar dentro de la propia Cuba desde este tipo de plataformas, ¿no? Como estos grupos, etcétera. Cuando en realidad, además, la disidencia siempre ha tenido acceso a Internet. Es decir, pensemos en Joanny Sánchez, ella lo está escribiendo desde Cuba y ha tenido su blog, no se le ha impedido acceder a internet para realizar sus críticas, etcétera, ¿no? Es decir, se está como volviendo otra vez a crear ese tipo de herramientas que bueno, es una política vieja que se intenta reajustar y que lamentablemente echa un poco atrás todos los grandes avances que se habían llevado en el periodo Obama, ¿no?
En la reunión de este grupo de trabajo, en la presentación, informan algunas agencias que hubo algunas personas invitadas que dieron una versión crítica sobre estas intenciones de volver a viejos métodos usados, gastados y poco útiles para los intereses de Estados Unidos en Cuba. Representantes de la sociedad civil norteamericana, de algunos colectivos, es el caso de la activista Cheryl Lavas, que hizo la siguiente reflexión. En Detroit, su ciudad, en el año 2015, el 40% de la población tampoco tenía acceso a Internet. Creo que la mejor forma de mejorar el acceso a Internet en Cuba sería negociar con el gobierno cubano de manera respetuosa. ¿Algunos de ustedes han estado en Cuba?, preguntó, ¿no?
Esa es desde luego una muy buena pregunta, ¿no? Porque además este tipo de acciones, si fracasan de alguna manera es porque no tienen ni idea de lo que es la cotidianidad. Es decir, ese es uno de los primeros fallos que va a tener todas estas políticas que se han tratado de llevar a cabo contra Cuba, ¿no? Y de alguna manera, pues, cambiando un poco de terreno, pero es lo que pasa con Venezuela, ¿no? Cuando muchas de las acciones de agresión a estos países se planifican desde mentes completamente externas al país en el que se quiere intervenir, lo más probable que pase es que fracasen, porque no saben cuál es el contexto en el que se va a poner en la práctica, ¿no? Es decir, falta una experticia del terreno mismo, ¿no? Y la disidencia, además, es una disidencia de segundas o terceras generaciones, en el caso de los cubanos en Estados Unidos, y además es una disidencia que, por utilizar esos términos, ¿no? Pero es una disidencia que está muy pervertida en cuanto a su nivel ideológico, es decir, se han estado nutriendo de su etiqueta de disidente y han tratado de vender una imagen que muchas veces no es la que ni siquiera ellos estaban viviendo, ¿no? Y eso lo que ha creado es que se trate de una especie de diagnóstico completamente falso. Entonces, sobre un diagnóstico completamente falso se intenta hacer una intervención que obviamente va a fracasar porque no es la realidad de contexto, ¿no? Y eso, paradójicamente, lo ha posibilitado la política de Estados Unidos cuando dejaba entrar a la gente, y en el momento en el que entrara era considerado disidente, cuando muchísima gente no era eso lo que buscaba, o sea, no era eso lo que había detrás de ellos, sino que ni siquiera había una... era dinero, simplemente no había un razonamiento ideológico de me voy porque no estoy de acuerdo con la revolución cubana, ¿no? Es decir, y eso desde luego es el haber arrastrado un montón de problemas previos a una situación de hoy en día que se le va completamente de las manos, ¿no? Y este tipo de cosas lo que generan el volver a políticas atrás que antes no funcionaron y que ahora no van a funcionar es ese tipo de retrocesos.
Es increíble porque en esta reunión también hablaron supuestos disidentes, algunos de los que viven en Miami, pero algunos de los que viven en Cuba, que entran y salen del país cuando les da la gana y siempre van a Estados Unidos a cobrar su salario ahí hablaban de que la comparaban la situación de Cuba con la de la Segunda Guerra Mundial, con la de Siria, o sea, una cosa absolutamente increíble para tratar de atizar a los funcionarios de Estados Unidos y sobre todo que suelten mucho dinero ahora en estos tiempos en que hay grandes recortes del presupuesto de Estados Unidos y también les va a afectar a ellos estos recortes. Pero bueno, los datos están ahí, hemos hablado del 346% de crecimiento de redes sociales en el año 2017 en Cuba. En los dos últimos años el número de puntos colectivos de navegación pasó de 155 a 1006, entre salas cerradas, zonas wifi, se duplicó el ancho de banda internacional y el conjunto de personas usuarias aumentó el 50% en los dos últimos años. Estamos hablando de crecimientos importantes sobre cifras todavía bajas, pero con una proyección interesante. Lo interesante además sería, o será, estamos convencidos, de que bajen las tarifas, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que la gente quiere en Cuba, que realmente, bueno, pues con los ingresos y con el salario de las personas se pueda realmente acceder a Internet a un precio razonable. Aunque también es cierto que el precio ha bajado, incluso en el último año bajó el 50%, ¿no? Pero bueno, sigue siendo una tarifa alta. En cualquier caso, una cosa es la evolución interna de Internet en Cuba y otra cosa es los planes, las proyecciones maquiavélicas dentro del Departamento de Estado, dentro de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos y siempre presionada, asesorada o mal asesorada por todas estas personas de origen cubano que llevan tantísimos años, muchas décadas, viviendo precisamente de todas estas mentiras. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en la realización, en las cámaras Javier Garijo, hoy en la tertulia, Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda. En edición, Ana Gil, en publicación en la web, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Y hemos contado además con la presencia muy especial de un compañero venido desde Uruguay, que se llama Denis Cabrera. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Está cambiando de camino por